Cuando son las 8:35, hay mucho murmullo ya acá en el estudio.
Como murmullos, ¿eh?, que traen al alma, como dice el tango, la tropa de los recuerdos.
¿Qué tango es ese?
Murmullo de Carlos, lo canta Gardel. Ah. Murmullos que trae el alma, la tropa de los recuerdos, para llegar bien al no trote, para irse con... siempre son lerdos.
Con gramática y con tango.
¿Vas a cantar algún día, Antonio?
No.
Porque mirá que en la tertulia de los viernes ya se largaron más de una vez. Ustedes están en deuda por ese lado.
Emiliano, yo soy más bien recitador. Podría recitar 100 letras de tango, mirá lo que te digo. Sé de memoria. Bueno, por lo menos.
Lo dejamos ya pactado para una de las mesas de fin de año.
Cuando quiera, cuando usted.
Bueno. No se asusten, no están llegando tarde a ningún lado, no son las 9:30 pasadas, son las 8:36 nada más, pero de todos modos estamos abriendo la tertulia de los jueves, que hoy ha sido desplazada de su lugar por la tertulia agropecuaria que viene dentro de un rato.
Nosotros somos la tertulia campera.
Ahora son ustedes la madrugadora, ¿sí?
No, somos la tertulia estrella, dijo Emiliano.
No fui tan lejos, dije la más política.
Bueno, pero en un tono de exaltación, ¿no? En un tono de... Yo sé que no querés quedar mal con las otras tertulias, pero digo, hubo un tono ahí que yo lo tomé como un elogio, ¿no?
Ah, bueno. Que eso no dio pie a otro tipo de acciones, por ejemplo, reivindicaciones, ¿no?
Pero el rating lo dice, ¿no?
El sindicato está estudiando atentamente...
Sindicato único de tertulianos.
Una distorsión de la tertulia.
Me pregunto cómo serían las medidas distorsivas aplicadas a esta tertulia.
Perdóname.
Tenemos una imaginación eterna.
El sindicato se llama el SUTA. Sindicato único de tertulianos y afines. Porque a veces vienen otros que no.
Por lo pronto pedir bizcochos ante la aparición a las 8:30.
Y según Esteban, además, esta tertulia es la que tiene más rating, ¿no?
No, yo leo las planillas.
Y ha llegado a la conclusión que esta tertulia es la que tiene más rating de todas las tertulias. No sé si
tengo la ventaja de que...
¿Pero se contaron los votos de la gente o no se contaron?
No se contaron. Uno a uno, sí, señor.
Bueno,
saludos entonces para Antonio Mercader, Esteban Valente, Carlos Ramela y Rubén Villaverde. Buen día, ¿eh? Gracias por adelantarse, gracias por venir un poquito más temprano. Peligran sueldos y aguinaldos. AEBU resolvió radicalizar medidas en polémica asamblea donde no se contaron los votos. Este es el título del matutino La República esta mañana, que también incluye una frase entrecomillada: es la negación de la democracia. Se votó una moción de censura al presidente y vicepresidente de AEBU porque habían criticado las medidas. En una asamblea muy discutida, en la que incluso la votación en la directiva fue 6-5, la mayoría de la mesa se negó a contar voto a voto y se limitó a interpretar que había ganado a mano alzada la moción más radical, lo que provocó gran indignación en muchos asambleístas. Algunos en caliente manifestaron su intención de borrarse incluso del sindicato, sigue diciendo esta crónica. Lo cierto es que, en términos concretos, al final triunfó la posición impulsada por los sectores más radicales, que implica continuar con el conflicto en el Banco República e extenderlo además al resto de la banca oficial, distorsionando incluso el comercio exterior. Señores, Esteban.
Bueno, hay un dato que no se menciona muy en la prensa, y es que fue una asamblea chica, una asamblea de 1.100 trabajadores, digamos, en medio de un conflicto tan duro, llama la atención, ¿no? La poca preocupación o atención de los trabajadores de los bancos estatales para decidir el futuro de un conflicto muy complicado. Yo acá me voy a hacer muy breve, pero me voy a poner del lado oficialista de los trabajadores sindicalizados del Uruguay. Yo creo que si hay que hacer un manual de una conducción equivocada de un conflicto, por inoportuna, por desproporcionada, ahora agregando el hecho de llevar una asamblea a este nivel de censura de dirigentes por opinar, una cosa que es absolutamente contraria a las tradiciones del movimiento sindical uruguayo, por absolutamente dilapidar el capital de prestigio de AEBU a nivel de la opinión pública y del movimiento sindical. Y yo me niego a pensar que esto es simplemente por burrés, porque además conozco a alguno, por lo menos los he visto, los he escuchado declarar, alguno de los dirigentes sindicales de la mayoría del Consejo de Banco Oficial. Y no es por burrés, es un grave error creer que esto es un error. Es porque es un proyecto político sindical. Es un proyecto político sindical que apunta, equivocadamente, a un conflicto totalmente menor, por reivindicaciones menores, a usarlo contra el equipo económico, absolutamente contra el equipo económico, contra Caloia, contra los directores de los bancos, esos bancos que han tenido resultados espectaculares, que uno podría preguntarle por qué no fueron más duros en Consejo de Banca Oficial, cuando los bancos andaban para el diablo. Pero además que apunta también a la interna sindical. Este es un conflicto que tiene como objetivo integrarse a la demostración de que ciertas políticas rinden, ciertas medidas ultra, yo de radicales no lo uso nunca ni lo voy a usar jamás porque me parece un elogio que no se merece, estas medidas ultra rinden y son la estrategia necesaria para disputar el gobierno, que es el fondo de este problema.
Sí, ayer la moción que salió aprobada era la que impulsaban la lista 17 y la 810, la que resultó derrotada, bueno, o presuntamente derrotada, porque está toda la discusión sobre cuál fue el resultado, era la que impulsaban la 98 y la 33. Rubén.
Es como pornográfico lo que está sucediendo en el movimiento sindical. Regalarles el título de radicales a los que vienen impulsando este tipo de medidas es demasiado, porque hay gente que se siente feliz de ser tildada radical, y es como confundirse. Son los radicales del bolsillo, porque han buscado distorsionar gravemente la plaza financiera uruguaya con una medida que involucra a 3, 4, 5 tipos según el día, y que de ninguna manera ha concitado la adhesión de los miles de trabajadores que tiene, por ejemplo, el Banco República. Cuando toman esta decisión de generalizar el conflicto, nadie entiende muy bien a qué es que hacen referencia. Una asamblea, anoche estuve conversando con el secretario general de AEBU, Fernando Gambera. Es algo absolutamente inexplicable. No se contaron los votos.
Hay que aclarar, secretario general de la AEBU global, digamos, porque AEBU tiene dos partes.
Exacto.
Después está AEBU Banca Oficial y AEBU Banca Privada, ¿no?
Sí, el Consejo Central de AEBU, el sindicato madre, digamos, tiene un secretario general, que es Fernando Gambera. Además, luego de esa penosa votación en donde la mesa de conducción no se animó a contar los votos porque no tenía claro si había ganado o no, simplemente decretó que había ganado, la gente muy fastidiada se retiró en masa porque se había terminado la asamblea, y cuando ya no había ni siquiera quórum, sacaron una declaración de censura a sus dos principales dirigentes, Pérez y Gambera, declaración de censura además que no tiene efecto porque esa asamblea se quedó sin gente. Entonces, es un desconocimiento total de las normas más elementales de funcionamiento, es un descrédito brutal hacia todo el movimiento sindical. Mucha gente le va a costar diferenciar que hay distintos tipos de ejercer el sindicalismo.
Desde la audiencia, Roberto dice que estuvo en la asamblea de AEBU. Si votaran por sobre cerrado, se destrancaría el conflicto, agrega. Carlos.
Bueno, yo creo que esto es el acabose. Las críticas que hemos escuchado en esta mesa son muy honestas, pero creo que se quedan en lo puntual. Esteban hablaba de que hay un proyecto político, que es extraño lo que se hizo, que es un extremo, que son ultras. Cuando ese diagnóstico y ese análisis lo repetimos todas las mañanas, cuando no es por la EBU es por ADIOM, y cuando no es por ADIOM es por los controladores, y cuando no es por el otro, lo que tenemos que llegar a la conclusión es que acá hay algo más profundo que la locura trasnochada de dos o tres. Este es un sistema que se vino al piso. Acá está fallando el procedimiento sindical, la vida sindical. Estos desbordes donde ya no se cuentan los votos y donde se toman medidas entre gallos y medianoches, donde se desconoce todo tipo de derecho al trabajo y donde se presiona al que quiere trabajar y se le agrede, esto no es propio de un sindicato y un país democrático. Acá lo que hay que preguntarse ya no es qué pasa en AEBU, qué pasa en ADIOM y si contaron ayer los votos o no. Lo que hay que preguntarse es cómo llegamos a esto, cómo se permitió este desborde, cómo se descarriló de tal manera la realidad sindical, cómo llegamos a este país corporativista. Y acá creo que los compañeros, si bien hacen una profunda autocrítica, no están yendo a las causas y a las raíces. Este es un proceso sistemáticamente alimentado durante 20 o 30 años. Lo que pasa que antes la premisa era la tupamara. Cuanto peor le vaya al país, mejor para nosotros. Ahora, eso que era bueno ayer no es bueno hoy. Ahí está la realidad del problema. Esta gente no nació ayer, no se creó ayer. Esta gente fue educada durante años para esta conducta.
Desde la audiencia, dice uno de los mensajes, me considero informada, pero ya no sé por qué es el conflicto de los bancos. Se borró en todo este lío, señala Rosa. Y sí, eso lo destacaba más temprano el dirigente de EUCO, quien conversábamos, Ricardo Ibarburu. El manejo del conflicto que se ha hecho ha llevado a que los motivos hayan quedado a un costado y se discuta las medidas todo el tiempo, ¿no?
Digo, no debería llamar la atención porque es lo mismo que ha pasado con ADEOM. Si uno le pregunta a la gente por qué la ciudad estuvo y está tapada de basura y cuál es la razón de este conflicto, nadie sabe muy bien si es por el salario, la recuperación, la uniformización de cargos, la equiparación. Digo, ya no se sabe qué es lo que se está planteando, a diferencia de los grandes conflictos del pasado, donde uno tenía clarísimo, se resumía generalmente en tres palabras. Digo, quieren tal cosa, pero ahora no se sabe. Ahora es bueno, un poco lo que se estaba diciendo, ¿no? Es un poco patear el tablero como consecuencia de una serie de fenómenos. Hay, en primer lugar, como se decía acá, una politización de los gremios. Me encanta, me gusta que lo digan y que lo diga la gente de izquierda, que los gremios están politizados, en política sindical y en política política. Digo, es algo que hemos venido sosteniendo aquí. Hay una identificación tan grande entre el Frente Amplio y grupos del Frente Amplio y grupos sindicales que esas corrientes se cruzan, se mezclan y hay proyectos políticos que están atrás del tema. Ya sabemos que en la creación del Frente Amplio, además, el PIT-CNT y los sindicatos en general tuvieron mucho que ver, de alguna manera, como en el caso podría decirse similar del laborismo inglés o de otros partidos, el Frente Amplio es una expresión también del movimiento sindical. Pero eso ha llegado a un extremo de mezcla y de confusión que le está haciendo mucho daño al propio movimiento sindical ahora. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este conflicto vemos otra vez a un sindicato que está contra la gente, como el caso de ADEOM. Cosa que no se había visto, porque normalmente los sindicatos en nuestro país tenían bastante conciencia de, bueno, la opinión pública, lo que la gente quería y no quería. Ahora estamos presenciando cosas inéditas. Digo, van contra la gente, por ejemplo, ahora los bancarios pueden afectar los aguinaldos, ya han afectado los cheques, pueden afectar el cobro de jubilaciones, que ya lo han hecho, van a afectar el comercio exterior o pueden afectarlo. Es decir, cosas que resultan inadmisibles, que antes no ocurrían, repito, porque había otra sensibilidad para apreciar los daños. Y en tercer lugar, y termino, en cuanto al manejo de las asambleas, bueno, digo, Esteban, Rubén, vamos, si habremos visto en el pasado ese manejo, los comunistas eran los maestros sobre todo, ¿no? Cuando la mesa organiza la asamblea, está convocada a las 9, empieza a las 12, a las 3 ya no queda nadie, moción mordaza, moción censura, acuerdo intermedio, el manejo de la asamblea es una cosa que hemos soportado, mucho de los que hemos militado sindicalmente, hemos soportado de la izquierda en este país. O sea que no me vengan ahora a rasgarse las vestiduras con que hubo un manejo de asamblea de los bancarios. Siempre se han manejado las asambleas, siempre se manejaron. Y esto de aprovechar que se va la gente para meter una moción de último momento, por favor. Bueno, y no contar los votos, es lo más frecuente que hay.
Vamos,
¿no?,
a volver al minuto per cápita. Esteban y Rubén estaban levantando la mano hace rato porque, claro, intervenciones de Carlos y Antonio dan para seguir esta discusión. A ver.
Sí, no, yo creo que hay que seguirla por una razón. El resultado de esta estrategia sindical equivocada le permite hacer el discurso que hace Mercader.
Es el discurso de la realidad. Permite la realidad.
Voy a pasar telegramas para desmentir. Nosotros estamos orgullosos de que la matriz de la izquierda uruguaya tenga un fuerte componente obrero y sindical, como lo tienen en los grandes países europeos, como en el laborismo, como en Alemania, etcétera, etcétera. Ya que admirás tanto Inglaterra, bueno, el Partido Laborista tiene una fuerte componente.
Sí. Nosotros me gustaría ver el Tony Blair uruguayo.
Estamos orgullosos de eso. Segunda cuestión. El movimiento sindical no es solo AEBU, y ese es el problema, que lo único que aparece es AEBU. No apareció una asamblea de 6.000 trabajadores de la construcción en el Teatro de Verano, que luego de un conflicto de una semana, bien conducido, con inteligencia, logró por unanimidad apoyar y aprobar el convenio y lograr una gran conquista, o el gremio de la bebida. Con una cosa, mientras el gremio de la bebida lo dirige Articulación, el gremio de la construcción lo dirige 50% del Partido Comunista y 50% de Articulación, y sin embargo lo logramos. El problema acá es que efectivamente, y podríamos seguir de otros gremios que conquistaron cosas y están conquistando cosas y están negociando. El movimiento sindical uruguayo no es esto solamente. La diferencia es que en el movimiento sindical uruguayo estas cosas se discuten. El problema más grave nuestro, de la izquierda, me olvidé decirte una cosa, no es lo que opinaba el presidente Jorge Valle de AEBU en la crisis bancaria. Y tú lo sabes perfectamente.
Después te contesto
no,
esa opción.
No era lo que opinaba. Porque yo en eso porque lo hicimos en primera persona. No es eso. Porque el gremio bancario, que es un gremio que jugó un papel decisivo, que durante la crisis bancaria, si hubiera tenido este tipo de conducción, hubiera caído todo el sistema.
Pido la palabra entonces, para terminar con esa mentira.
Quería ilusión, no es así, no es así. Yo lo escuché.
La creyó durante media hora.
A ver, Carlos, dale. Dale, porque así...
Dale. No, porque el otro día ya se tomó referencia a esto de que Evo había sido un patriota en la crisis bancaria y había puesto el pecho para que el país saliera adelante. Evo puso sus condiciones, como las puso siempre, y las ganó todas, y logró todas. Prueba de eso es que en este conflicto de hoy todavía estamos hablando de empleados de Banco de Crédito. Ningún funcionario de AEBU perdió su trabajo, se les votaron seguros de paro extraordinarios, se le dio una inamovilidad de la cual nunca van a quedar libres. Bueno, pero entonces, ¿fueron patriotas? No. Cuando el país se incendiaba, pusieron todas sus condiciones. El sistema político, obligado o no obligado, yo no compartí, le dio todas, de la primera hasta la última, ganaron todo lo que querían. ¿Y cómo, qué tiene de malo, mi querido Esteban? En este país hubo gente que quedó en la calle, hubo empresas que se fundieron y trabajadores que fueron al seguro de paro o a las bolsas de trabajo o a la casa.
Pero no querrás igualar para abajo.
No quiero igualar para abajo como hace este gobierno, pero digo las verdades. Si AEBU no incendió el país, fue porque se le dio todo lo que pidió. Y los bancarios, para bien de ellos, son una casta de privilegiados que no sufrieron la crisis. Ninguno de ellos perdió el trabajo, ninguno de ellos vio rebajado el salario.
La banca privada perdió el trabajo.
Ninguno de ellos. Acá están los de Banco de Crédito que todavía hoy son parte de este conflicto porque a ver para dónde van y dónde
vamos
vienen.
Vamos a Rubén,
no existe
que también...
el despido en materia,
8 años después.
No existe el despido en materia bancaria.
Rubén, dale que estás
vamos
pendiente.
Vamos a decir las verdades como fueron, vamos a no crear héroes que no fueron.
Pero todo el sistema político consideró a Evo como una componente fundamental, y yo fui testigo de muchas negociaciones.
En ese donde momento fue todos nos abrazábamos porque no podía volar una chispa. Pero las cosas que hicieron en ese momento funcionó. Después,
bueno,
al poco tiempo,
gracias, se gracias, compañero, por darme el uso de la palabra. Le toca intervenir a Villaverde. Gracias, adelante, conductor. Adelante, sí.
Compañero. Me parece que decir que el conflicto de municipales y el de los bancarios es lo mismo, tiene algún punto de realidad. Y otros que me parece que sería interesante abordar con un poco más de profundidad, con la dificultad del minuto, pero así es la vida. Creo que mientras esta forma de operar de Adión en parte tiene que ver, y hay una corresponsabilidad por la política de recursos humanos llevada adelante por la Intendencia de Montevideo en los últimos 10 años, y no 20, me cuido de decir eso, los últimos 10 años, creo que ahí hay una parte en donde hay que investigar, porque hoy puede llamar la atención algunos exabruptos de alguno de los principales dirigentes de Adión, pero si sacáramos a 10 dirigentes de Adión y ponemos otros 10 municipales al frente de ese sindicato, va a pasar exactamente lo mismo, porque hay una matriz que el área de recursos humanos de la Intendencia nunca logró definir adecuadamente, que produce esto que estamos teniendo. Me parece que Adión es la consecuencia de un sistema de relaciones laborales mal encarado por la Intendencia. Mientras que el caso de los bancarios es un caso absolutamente diferente, en donde hay un componente político diferente. Esta es una conducción del Partido Comunista. Entonces tenemos al Partido Comunista declarando servicios esenciales en la Intendencia de Montevideo ante el aplauso cerrado de toda la gente que fue al atrio municipal, porque le estaban derrotando a un sindicato, y tenemos a un sindicato dirigido por el Partido Comunista que pretende derrotar, entre otros, a la política económica o al gobierno en disputa. Entonces, son cosas muy distintas los conflictos.
Con una diferencia, Adión tuvo la suficiente inteligencia, porque son...
De recular.
De recular en chancleta a tiempo, ¿no? AEBU ni siquiera está demostrando en el sector oficial esa inteligencia.
Bueno, justamente, de manera breve y para cerrar este tema, ¿cómo ven las perspectivas? Porque ahora se abre un nuevo escenario de enfrentamiento con el gobierno.
Bueno, yo creo que a la luz de todas las protestas que hay por la realización de esta asamblea, si hay realmente una mayoría para levantar el conflicto, digo, tenemos algunos oyentes que dicen que con votos secretos se soluciona, o que, como decía Rubén, se tomaron medidas o se adoptó una censura a los dirigentes cuando ya se había ido la gente, lo menos que se puede hacer es pedir una nueva asamblea, ¿no? Y si hay una mayoría que funcione, con todas las garantías, y es preciso con la Corte Electoral para evitar el manejo de las mesas, ¿eh? y que se burle la voluntad de la gente, porque acá lo que se está diciendo, y que me parece gravísimo, es que la mayoría de los bancarios, de los miembros de AEBU, querían levantar el conflicto, y una minoría manejó la cosa para evitarlo, ¿no?
Desde la lista 98 se decía más temprano que esperan que la mayoría de la dirección de AEBU Banco Oficial tenga en cuenta lo dividida que fue la resolución de
Soy
ayer.
Muy escéptico.
Y por lo tanto, pero, se modere a la hora de resolver.
Pero Emiliano, el domingo se quedan sin convenio.
Ah, bueno, ese es el otro tema.
Sí,
claro.
Sí. No,
y a todo esto están en un fenomenal lío porque a dos tipos que viven en Maldonado, trabajaban en Punta del Este y fueron trasladados a Maldonado, por lo tanto fueron beneficiados, provocaron todo esto. Nos olvidamos el origen del conflicto que desde la audiencia apuntaban. ¿Y por qué es este lío? Bueno, es una cosa tan inexplicable.
Lo usaron para golpear ese argumento. Ahora le agregaron, no sé, la nacionalización de la banca. No sé si no lo agregaron. Pero lo usaron para golpear al directorio de Banco República, al Ministerio de Economía, y para meter una cuña entre el Ministerio de Trabajo y los bancos oficiales. Y no lograron ningún objetivo.